Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Barack Obama visita hoy el Palacio de la Revolución en La Habana y se reunirá con Raúl Castro.
El gobierno de Cuba arresta a damas de blanco y disidentes pacíficos en la capital cubana.
El líder supremo de Irán acusa a Estados Unidos de incumplir los acuerdos.
Y Novak Djokovic gana el abierto de tenis del Indian Wells.
Hoy es lunes 21 de marzo de 2016. Desde Washington les saludamos Luis Alberto Facal y Yoconda Tapia.
El presidente Barack Obama inicia hoy en La Habana su agenda oficial en su visita a Cuba y se reunirá con su colega Raúl Castro luego de ser recibido en una ceremonia especial en el Palacio de la Revolución.
Obama se convirtió el domingo en el primer mandatario estadounidense en pisar suelo cubano en los últimos 90 años y es un hecho histórico sumado a su decisión de restablecer las relaciones con la isla caribeña.
Acompañado por la primera dama, Michelle Obama, sus dos hijas y su suegra fueron recibidos por una comitiva encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, y la jefa de la sección de Estados Unidos de ese ministerio, Josefina Vidal, así como por el encargado de negocios de la embajada estadounidense en Cuba, Jeffrey De Laurentiis.
Luego, el presidente Obama y su familia caminaron bajo una llovizna por algunos sitios culturales del casco de la Habana Vieja, incluyendo la Plaza de Armas, la primera de las creadas en la Villa de San Cristóbal de la Habana, y la Catedral de la Ciudad.
El presidente Obama se reunió con funcionarios de la reabierta embajada de Estados Unidos en Cuba y se manifestó complacido de visitar la isla caribeña a tiempo de destacar.
It's been nearly 90 years.
Han pasado casi 90 años desde que un presidente estadounidense visitara Cuba. Es maravilloso estar aquí. En 1928, el presidente Coolidge vino en un barco de guerra. Le tomó 3 días llegar aquí. A mí me tomó solo 3 horas. Por primera vez, el Air Force One aterrizó en Cuba y esta es nuestra primera escala. Es una visita histórica y es una histórica oportunidad de involucrarse con el pueblo cubano.
El discurso de Obama al pueblo cubano, el acto culminante de este viaje el martes por la mañana, será una oportunidad para echar un vistazo a la historia complicada de los dos países. Pero, como según adelantó la Casa Blanca textualmente, el mandatario también expondrá la visión estadounidense de cómo los dos países pueden trabajar juntos y cómo los cubanos pueden buscar una vida mejor.
Funcionarios de seguridad cubanos arrestaron a decenas de manifestantes de la oposición en La Habana el domingo, terminando con el optimismo del grupo de que el inminente arribo del presidente estadounidense Barack Obama aliviaría la represión policial regular a su demostración semanal.
Policías uniformados y de civil patrullaron el área en torno al Parque Gandhi desde primeras horas de la mañana del domingo, donde apareció el grupo de mujeres. Más de 50 personas fueron detenidas, incluyendo la líder del grupo Damas de Blanco, Berta Soler.
Aquí me dejan un carro patrulla, no han dado los pelos, no han acostado, no han arrastrado toda la cara, le da la gana, la prensa acreditada ha visto todo lo que lo han hecho. Esta es la Cuba que va a recibir la Obama.
Durante más de una década, las Damas de Blanco han defendido el fin de las detenciones arbitrarias. En años recientes, el grupo, compuesto por casi 200 mujeres de toda Cuba, francas oponentes al gobierno de Castro, se ha extendido para apoyar los derechos humanos.
Las Damas de Blanco dicen que las detenciones y la violencia policial ocurren frecuentemente en las manifestaciones dominicales y cerca de sus casas y pueden durar horas o días.
Somos víctimas durante 45 y hoy 46 domingos solamente por ejercer nuestras libertades, principalmente en este momento la libertad de manifestación pacífica en la campaña Todos Marchamos por una Amnistía General.
No somos masoquistas, a nadie le gusta que le peguen, dijo Soler a La Voz de América la noche antes de su más reciente detención. Pero cuando vemos que nos pegan injustamente, que nos arrestan arbitrariamente, nos hacen más fuerte, agregó.
Soler tiene prevista una reunión con un funcionario estadounidense de alto nivel el martes por la mañana.
Obama, en una carta a las Damas de Blanco, antes de su llegada a La Habana el domingo por la tarde, escribió, y citamos, «Nadie en Cuba o en ninguna parte debe enfrentar acoso, arresto o ataques físicos porque ejerzan el derecho universal a hacer escuchar su voz».
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Continuamos en esta nuestro vistazo a lo que está sucediendo en La Habana, Cuba, Luis Alberto.
Así es, y vamos ahora a hacer contacto con Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a La Habana para cubrir esta histórica visita del presidente Obama. Muy buenos días, Celia.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
¿Cómo es la expectativa que hay a esta hora en La Habana, en Cuba, en torno a esta reunión histórica, como decimos, que va a sostener el presidente Obama con el líder cubano, Raúl Castro?
Bueno, como decías, hay mucha expectativa. Las personas desde hace ya tiempo quieren ver estas imágenes, ver al presidente Barack Obama en Cuba. Ya lo vimos ayer, pero ahora ver a estos dos mandatarios finalmente juntos en La Habana, hablando acerca de este restablecimiento de las relaciones entre los dos países. Y esas imágenes estarán siendo vistas en todo el mundo alrededor de las 11 de la mañana, a cuando estarán en el Palacio de la Revolución. Y el presidente Barack Obama se encontrará con Raúl Castro. Esto será después de que vaya al monumento de José Martí, donde pondrá una corona de flores y desde luego dará una vuelta, un tour, si se podría decir, por este monumento, donde por algo hace unos dos días estuvo ahí justo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también estuvo en visita oficial. Así que veremos al presidente Barack Obama reunirse en una reunión privada alrededor de las 11:30 de la mañana, después de que empiece una ceremonia de bienvenida, para luego el presidente y desde luego su comitiva reunirse también con la comitiva del presidente Raúl Castro en una reunión bilateral.
Celia, ¿hubo alguna repercusión que hayas podido recoger a propósito de que Raúl Castro no estuvo en el aeropuerto José Martí a recibir al presidente Obama?
Fue interesante para los medios de comunicación y para la gente, obviamente, en las calles. Estaban pendientes de ver a Raúl Castro, vieron solamente al canciller Bruno Rodríguez Parrilla y no vimos el mismo recibimiento que normalmente hemos visto con otros mandatarios, inclusive el Papa, obviamente, cuando estuvo acá, todo el tiempo vimos al presidente Raúl Castro en estas imágenes. Y esto es algo que obviamente llama la atención. La gente no, en las calles no han hablado mucho todavía de esto porque están emocionados por la presencia del presidente Barack Obama. Les interesó mucho su llegada familiar con su esposa, sus hijas, su suegra, y esto se ha acaparado un poco la conversación. Pero sí es algo que ha llamado la atención y que la gente se pregunta, obviamente, por qué no asistió. Desde luego, también hay problemas de clima en Habana. Desde que llegó el presidente hemos tenido condiciones climáticas algo desfavorables. El día de hoy amaneció nubloso, está lloviendo, y de pronto esto pudo haber llevado a que el presidente no se acercara allí, pero realmente no sabemos.
Celia, ¿está previsto si el presidente Obama se reunirá con Fidel Castro?
Hasta el momento no tenemos información que esto vaya a suceder. Es una pregunta que se ha hecho varias veces y desde luego que las personas están pendientes de que esto pudiera suceder. De acuerdo a la información inicial que recibimos por parte de la Casa Blanca, no había planes para una reunión oficial o no oficial, privada, por parte de los dos, de estas dos, ya sea el mandatario y exmandatario de la isla y el mandatario actual de los Estados Unidos.
Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a La Habana. Nos dio muchísimo gusto escucharte, Celia. Que tengas un buen día. Mucho trabajo, sin duda.
Muchas gracias a usted.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El favorito para ganar la candidatura presidencial republicana, Donald Trump, dijo que dará a conocer una lista de los jueces que propondrá para la Corte Suprema si gana la Casa Blanca, a fin de disipar las preocupaciones que giran en torno a ese tema en particular.
Trump dijo el domingo, ante una reunión local de republicanos en Palm Beach, Florida, que facilitará una lista con los nombres de 5 o 10 jueces a los que él personalmente propondrá cuando haya vacantes en el máximo tribunal del país.
El magnate dijo que la medida tiene como propósito evitar preocupaciones de que él pudiera escoger jueces demasiado progresistas. Afirmó que propondrá a jueces que, y citamos, todos respeten, que agraden a todos y que todos admiren totalmente.
Los representantes de campaña del multimillonario no respondieron de momento a las preguntas sobre la fecha en la que Trump daría a conocer la lista.
El presidente, o el vicepresidente más bien de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró el domingo a un grupo proisraelí que Irán no está cerca de desarrollar un arma nuclear, sino al contrario, está más lejos.
Hablando en Washington, ante la conferencia anual del Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel, AIPAC, por su sigla en inglés, Biden dijo que Irán está mucho, mucho más lejos de obtener un arma nuclear que lo que estaba hace un año.
El vicepresidente dijo a los activistas que Estados Unidos está observando a Irán con ojos de halcón y también urgió a Israel a negociar una solución de dos estados para los males del Medio Oriente. La única forma, desde mi punto de vista, de garantizar el futuro de Israel y el seguro de su identidad como Estado judío y democrático es con una solución de dos estados, indicó Biden.
El vicepresidente también habló directamente sobre la campaña presidencial estadounidense. ¿Cómo la gente judía sabe mejor que otros cualquier acción que marginaliza a un grupo religioso o étnico nos pone en peligro a todos? Dijo Biden.
El aspirante republicano Donald Trump ha dicho que de ser elegido construiría un muro entre Estados Unidos y México para mantener fuera a los mexicanos a lo que llama violadores y criminales.
Trump, al igual que el resto de aspirantes de ambos partidos, con la notable excepción del senador Bernie Sanders, el único judío en la contienda, tienen previsto hablar este lunes ante esta organización de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel.
Hacemos una pausa al regresar. El líder supremo de Irán acusa a Estados Unidos de incumplir acuerdos.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Las noticias. The United States is deeply concerned by reports of the Los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El líder supremo iraní Ayatollah Ali Khamenei aprovechó las celebraciones del nuevo año persa para criticar a Estados Unidos por lo que considera como una continua animosidad hacia Irán.
Hablando durante un mitin en la ciudad norteña de Mashhad, el líder iraní dijo que las grandes empresas extranjeras, especialmente en el sector financiero, se rehúsan a hacer negocios con Irán.
Khamenei aseguró que los estadounidenses mantienen las sanciones en su lugar de tal forma que las corporaciones y los bancos no se atreven a llegar cerca de la República Islámica. Describió la situación como pura enemistad y pura animosidad.
Corea del Norte ha disparado varios proyectiles de corto alcance hacia el mar en la costa este del país.
Funcionarios surcoreanos dijeron que los proyectiles fueron lanzados este lunes desde la ciudad oriental de Hamhung.
No obstante, no se informó qué clase de misiles o cohetes habrían sido disparados.
La semana pasada, autoridades surcoreanas dijeron que el norte disparó misiles de alcance medio hacia el mar en desafío a las sanciones de Naciones Unidas.
Expertos en aviación han comenzado la investigación del fatal accidente de un vuelo de Fly Dubai que se estrelló el sábado en el sur de Rusia, matando a las 62 personas a bordo.
Investigadores de Rusia, Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos pasaron el domingo buscando claves entre los restos del Boeing 737-800.
Funcionarios de aviación rusos dijeron que las dos cajas negras del vuelo estaban muy dañadas y advirtieron que podrían pasar meses para recuperar información sobre la causa del accidente.
Fly Dubai, una aerolínea con base en Dubái, dijo que entre los pasajeros había 33 mujeres, 18 hombres y 4 niños. Una de las auxiliares de vuelo era de nacionalidad colombiana y fue identificada como Laura Patricia de la Cruz, oriunda de Barranquilla, según la agencia de noticias Associated Press.
Y ahora vamos a una pausa. Al regresar, el presidente venezolano se declara satisfecho por su visita a Cuba.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias. The United States is deeply concerned by reports of the Los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
El presidente de Venezuela se declaró satisfecho por su visita a Cuba realizada antes de la llegada del presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
Informa Álvaro Algarra.
Maduro declaró sobre su encuentro con Fidel Castro.
Llegamos y estaba escribiendo un artículo, varios artículos, corrigiéndolo. Y luego hablamos, bueno, de toda su visión del mundo, de toda su visión de nuestro continente, su tremenda pasión por Bolívar, por la historia de nuestra patria.
El máximo representante del Poder Legislativo venezolano, Henry Ramos Alup, aseguró a través de su cuenta en Twitter que Maduro fue a Cuba a rogarle a Raúl Castro que le resuelva el tema con Obama. Del mismo modo, el secretario ejecutivo de la opositora Mesa de Unidad Democrática, Jesús Torrealba, destacó que la necesidad de promover un cambio político urgente no tiene que ver con la impaciencia de la oposición.
Tiene que ver con la necesidad del país. El país, cada día que pasa, hay una persona que muere víctima de la inseguridad, o muere por la falta de medicinas, o muere por la falta de alimentos. Esa situación tiene que ser abordada.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Legisladores brasileños que impulsan el inicio de un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff aseguran que la coalición de gobierno carece de los votos necesarios en el Senado para derrotar una petición de moción de censura de la presidenta izquierdista Dilma Rousseff si es que es aprobado por la Cámara Baja.
Miembros del partido del Movimiento Democrático Brasileño aseguraron a la agencia de noticias Reuters que la coalición no podría alcanzar un tercio de los votos en el Senado de 81 escaños que se necesita para evitar la salida de Rousseff.
El domingo, el periódico Estado citó a fuentes cercanas al presidente del Senado, Renán Calleiros, diciendo que creían que si la Cámara de Diputados aprobaba el proceso, crearía una ola sin freno de apoyo a la moción de censura de Rousseff.
Un portavoz de Calleiros no estaba disponible inmediatamente para realizar comentarios.
La Cámara Baja inició hace unos días los procedimientos de un juicio político contra la mandataria en base a las acusaciones de la oposición de que deliberadamente manipuló las cuentas fiscales para impulsar sus posibilidades de reelección en 2014.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El tenista serbio y número uno del mundo, Novak Djokovic, se impuso por un contundente 6-2, 6-0 al canadiense Milos Raonic y se convirtió en el primer pentacampeón de Indian Wells. Además, logró su título número 27 de Master 1000, igualando el récord de Rafael Nadal. Todo muy sencillo para Djokovic, fue dueño absoluto del encuentro de principio a fin, buenas devoluciones al centro, solidez con su servicio y demolición sobre un Raonic que terminó hundido en errores con problemas físicos y pagando carísimo su poca efectividad con el primer saque. Triunfo en apenas una hora y 17 minutos de acción. En categoría mujeres, el duelo entre las dos mejores del momento quedó en manos de Victoria Azarenka. La bielorrusa venció a Serena Williams por 6-4 y 6-4 y se quedó con el título del WTA Premier de Indian Wells. En el primer set de 42 minutos la efectividad fue la clave. La bielorrusa aprovechó su única chance de quiebre, mientras que supo afrontar con éxito las 5 que padeció con el servicio. Ya en el segundo, el dominio de Azarenka fue definitorio, poniéndose rápidamente 4-0 ante los nervios de Serena, atada desde lo deportivo y emocional. En el béisbol internacional, un jonrón solitario del segunda base de los Mets en la parte baja de la octava entrada le dio el domingo a Colombia una victoria de 2-1 ante Panamá y el boleto para su primer clásico mundial de béisbol. Panamá volvió a naufragar en su feudo. Agustín Murillo pegó un doblete que produjo 3 de las 6 carreras en la segunda entrada. Y México también se enfiló a una paliza de 12-1 sobre Nicaragua en partido de 7 entradas el domingo por la noche para amarrar su clasificación también al Clásico Mundial de Béisbol. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego el mundo de los espectáculos.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington les informa Leonardo Bonet. Estas son las notas del mundo del espectáculo.
Once upon a time, there was a little prince who lived.
Netflix compró los derechos de transmisión para Estados Unidos de una versión animada del clásico de la literatura mundial, El Principito, con lo que la película, que debía estrenarse en los cines el 18 de marzo, ahora se estrenará en el servicio de contenidos más tarde este año. El Principito está basado en el libro de Antoine de Saint-Exupéry de 1943. La cinta es dirigida por Mark Osborne, nominado al Oscar por Kung Fu Panda, y se estrenó sin competir en el Festival de Cannes en mayo pasado.
Hey, come and play with me.
I cannot play with you. I'm not tamed.
Desde entonces, ha recaudado unos 100 millones de dólares internacionalmente.
To me, you will be unique in all the world.
En febrero, recibió el premio César de Francia como mejor película animada.
What is essential is invisible to the eye.
Las voces de los personajes están a cargo de Jeff Bridges, Rachel McAdams, Paul Rudd, Marion Cotillard, James Franco y Benicio del Toro. Buscando a Nemo se ha convertido en el segundo filme traducido al idioma navajo. A partir de este mes, la película animada de Pixar será presentada en varios teatros cercanos a la Reservación Navajo en Arizona, Nuevo México y Utah.
We're helping save a language. We're giving a booster to Navajo language.
La traducción al Navajo es parte de una iniciativa cultural del Museo Nación Navajo para preservar y enseñar el idioma nativo por medio de las películas. En 2013, La Guerra de las Galaxias, Episodio 4, Una Nueva Esperanza, fue el primer filme de larga duración traducido al navajo. Todas las voces fueron grabadas por miembros de la nación navajo y la canción de los créditos fue interpretada por Patrick Stump, el vocalista de Fall Out Boy. Los productores del musical Charlie y la fábrica de chocolate esperarán haberse sacado el boleto dorado cuando trasladen el espectáculo de Londres a Broadway en la primavera de 2017. Hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y al final de Buenos Días América tenemos otras noticias.
Por lo menos 13 personas murieron en el accidente de un autobús en una carretera entre las ciudades de Barcelona y Valencia en España. Al menos 34 pasajeros del autobús resultaron heridos y 28 de ellos fueron hospitalizados. La mayoría eran estudiantes extranjeros, parte del programa de intercambio Erasmus, quienes retornaban de la ciudad oriental de Valencia para el renombrado Festival de Fuegos Artificiales Fallas.
Autoridades españolas dicen que los estudiantes eran de varios países, incluyendo Gran Bretaña, Alemania, República Checa, Nueva Zelanda, Japón y Perú.
Mientras, todas las convocatorias de Apple a sus eventos han causado cierto furor. Sin embargo, el anuncio que hará este lunes la compañía sobre su próximo producto al parecer no ha suscitado gran expectación.
Apple ha invitado a reporteros que cubren tecnología y a analistas del sector a su sede en Silicon Valley, donde el director general Tim Cook tiene previsto develar algunas nuevas adiciones a su actual familia de iPhone y iPad.
Sin embargo, hasta ahora no ha habido indicios de que se trate de un anuncio de gran expectativa, como el del estreno del Apple Watch el año pasado o de otras iniciativas importantes, como el servicio de streaming de televisión que se rumora desde hace tiempo ofrecerá la compañía sin que se haya materializado.
El nuevo teléfono podría estar provisto del servicio de pago Apple Pay y el procesador más veloz de la compañía, ofrecido antes solo en versiones del iPhone 6.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Luis Alberto Facal y Yoconda Tapia, agradecemos su sintonía.
Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Joe Gill.
Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.